Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Como también decía el maestro, pues es un gusto también para mí el poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre Yacuría y su pues maestro tan importante que fue Zubiri. Creo que las dos exposiciones anteriores han puesto las bases de la conferencia, entonces ya no me preocupo tanto por decir lo que voy a decir, porque creo que ya el escenario está puesto. Tenía yo un profesor que decía, cuando pues habíamos tenido otras clases, decía: res satis clara est obscuremur tantilum, que traducido decía: las cosas están demasiado evidentes y claras, vamos a complicarlas un poquito. Entonces, vamos a oscurecerlas un poco. Entonces, bueno, por ahí es un poco mi reflexión. Espero que ayude algo, ¿no? Bueno, pues comienzo diciendo que es un honor inmerecido el estar ahora parado frente a ustedes, celebrando el 25º aniversario del martirio del padre Yacuría y sus compañeros y compañeras mártires. Y lo digo con toda verdad, pues sin duda, así le decía yo al rector de la Universidad, Andreu, pues para mí esto, como que yo no pensaba estar en este momento parado aquí, pues estoy seguro que entre las personas aquí presentes y las pasadas, hay gente que ha participado en la cátedra con muchas mejores posibilidades de hacer este homenaje y esta memoria, con su mayor conocimiento, cercanía, fraternidad, que yo, a partir de la experiencia que tuvieron con el mismo Yacuría. Pues el mismo Rolando, pues ser la mano derecha de Yacuría, pues es un privilegio, o Héctor también, ¿no? Sin embargo, hay momentos en la vida de cada uno en los que somos llevados a realizar actividades para las que uno no se siente capacitado, pero que finalmente se hacen simple y llanamente por solidaridad y gratitud. El mantener viva la memoria de aquel que se entregó hasta la muerte a la manera de Jesús y que así sigue fecundando profundamente nuestro caminar universitario merece ampliamente la pena. Muy rico sigue siendo su legado y muchos los aprendizajes que de él podemos seguir extrayendo. Su vida es una herencia, estoy convencido de eso, que aún no terminamos de agotar. Esa es cuando menos mi convicción y la que en este momento también me llevó a aceptar la conferencia. No intentaré más que hacer una relectura de la forma como Yacuría procedió como rector desde el trasfondo de la filosofía de Zubiri, su gran maestro, a fin de mostrar algunas de las raíces filosóficas con las que procedió en el contexto histórico que le tocó vivir. Pues así, como diría el padre Ignacio de Loyola, reflectir para sacar provecho. Poco tengo que decir de mi experiencia con Yacu. Lo conocí en las primeras reuniones de los encargados de la formación de estudiantes jesuitas de América Latina septentrional a nivel de filosofía. En uno de esos encuentros, lo recuerdo recorriendo pausadamente el centro histórico de Quito, acompañados por el vasto conocimiento cultural con el que Pedro Trigo, jesuita venezolano, nos iba describiendo los monumentos coloniales de esa maravillosa ciudad. Posteriormente nos volvimos a encontrar en México, en una de las salidas del Salvador, debidas a las amenazas del régimen salvadoreño. Aunque no como fruto de una presencia directa, pero la fama de Yacuría había llegado con mucha fuerza a tierras mexicanas. Para estas fechas, la provincia mexicana de la Compañía de Jesús había recibido a los estudiantes jesuitas de Centroamérica con la finalidad de que continuaran sus estudios de filosofía en nuestras tierras, dada la imposibilidad de realizarlos en el mismo Salvador por causa de la guerra. En ese momento, a varios de nosotros, responsables de la Facultad de Filosofía de la provincia mexicana, se nos abrió la ilusión de que Yacu pudiera incorporarse al claustro de profesores. Sabíamos de su relación con Zubiri, de cómo su estructura mental y su misma praxis se habían conformado desde los planteamientos de ese gran filósofo, también vasco. Además, por esas fechas, alrededor de 1980, las revoluciones de Centroamérica nos animaban la utopía, el sueño de una sociedad más justa, más solidaria, más fraterna. Sin embargo, Ignacio decidió no permanecer en México, sino poner su residencia en España, donde podría continuar la elaboración de su pensamiento en contacto con el gran maestro Zubiri y desde ahí seguir viendo la posibilidad de regresar cuanto antes al Salvador. Pocos años después, en el 83, Ignacio ya había vuelto al Salvador y ocasionalmente regresaba a España, pues Zubiri no publicaba nada que no fuera revisado por él y casi hasta que no le diera su visto bueno. Mientras tanto, hacía yo mi tesis doctoral en la Universidad de Comillas, en Madrid. Un buen día, para mi sorpresa, recibí un telefonazo de Yacuría invitándome a tomar un café. Se me hizo tan extraño que él me buscara cuando nuestra relación había sido un tanto efímera. Sin embargo, la admiración que yo sentía por él me hizo aceptar, sin dudarlo, la invitación. Ahora que lo pienso, al cabo de tantos años, me parece como un sueño. Recordarlo en un café, sentados juntos, él y yo, compartiendo la situación del Salvador, lo que él estaba viviendo, su convicción de hacer hasta lo imposible a fin de liberar al pueblo por el que él había optado. Eso para mí fue una experiencia que no olvidaré. Sumamente impactante, profunda, extraordinariamente grata, que sin dudarlo marcó mi futuro. Y fue allí cuando me dejó sembrada, entre otras inquietudes, la de introducirme también en el estudio de Javier Zubiri. Con su evidente ironía, las veces que nos encontramos, Yacuría no dejó de decirme que ya dejara de estudiar a Diltay, autor sobre el que yo estaba haciendo mi tesis doctoral, que no perdiera el tiempo y que mejor me dedicara a estudiar a Zubiri. Por supuesto que no le hice caso. No era momento, a mitad de mi doctorado, de cambiar de rumbo y de autor, pero ciertamente me hizo reflexionar mucho su invitación. La gran pregunta que él me había sembrado era cómo un filósofo europeo, tan distante de las luchas de América Latina, podía inspirar a la persona de Yacuría. ¿Qué fue lo que él vio en Zubiri que le permitía no solo entender mejor la realidad centroamericana, sino comprometerse, aun con el riesgo de su propia vida, en una verdadera lucha por la libertad de su pueblo? Desde el 68, con la Conferencia de Obispos de Medellín, había comenzado la teología de la liberación y poco después la filosofía. ¿Por qué Yacuría miraba entonces con una cierta predilección su tierra natal y a ese filósofo también euskera como él, y menos hacia América Latina y hacia todos aquellos pensadores que ahí iban surgiendo y que igualmente buscaban iluminar el compromiso de su pueblo desde un pensamiento que liberara para la acción y el compromiso? Esa inquietud me acompañó el resto de mis estudios, hasta que una vez terminado el doctorado y ya de regreso a México, comencé a realizar junto con mis alumnos el estudio de Zubiri, dado que el bien recordado viudo Alberto Navarro, jesuita, algunos de ustedes lo habrán conocido, jesuita mexicano, había comenzado a poner la filosofía de Zubiri como columna vertebral de la formación filosófica en México. En el 83, aún yo en España, Eyaco me invitó a la presentación de la trilogía de Zubiri, La inteligencia sentiente, en un auditorio de no más de 300 personas. Conocer personalmente a uno de los filósofos más importantes del siglo XX, Zubiri, fue una vivencia sumamente impactante que pude tener gracias a Yacuría. Con Diego Gracia, Pedro Laín Entralgo e Yacuría presentó La inteligencia sentiente a un lado de Javier Zubiri. Poco después, cuando éste terminaba de retocar su obra póstuma, El hombre y Dios, moría. Ignacio Yacuría, el filósofo rector o el rector filósofo. Algunas claves para profundizar en su legado. No es ninguna novedad, como lo acabo de mencionar, afirmar que el núcleo del pensamiento de Yacuría surgió de Javier Zubiri. Evidente que el espectro de conocimientos que manejaba, tanto en filosofía como en teología, era más amplio, pero sin duda su estructura mental se había gestado en contacto con el filósofo vasco. En una ocasión, a este propósito, me narró que estando en un congreso mundial de teología en el Escorial, en España, González de Cardedal, un teólogo muy famoso en aquella época y todavía lo es, le había espetado una crítica, y junto con él a la teología de la liberación, en la que señalaba que sus reflexiones y propuestas estaban bien, pero que el sustento en otros autores y el aparato crítico que manejaban era realmente pobre, pues no citaban a los grandes teólogos europeos, que su pensamiento estaba encerrado en América Latina y se estaban perdiendo de la discusión europea sobre los grandes temas de la modernidad. Con la clásica parsimonia que le caracterizaba, especialmente cuando acudía a su aguda ironía, simplemente le contestó: «Es verdad, tienes razón. El problema es que los grandes y graves problemas que estamos enfrentando en nuestros países no nos dejan tiempo para leer, y eso nos ha obligado a pensar». Impresionante su respuesta. La realidad y el ser. La realidad como concepto filosófico, eje central de la filosofía de Zubiri, se convirtió también en eje central de la suya. La realidad da que pensar, y eso fue lo que hizo Yacuría. Pero la gran pregunta que ha salido en las participaciones anteriores, ¿qué es lo real? ¿Es lo mismo lo real que la realidad? ¿Por qué la importancia de tal categoría? Responderíamos simple y complejamente porque la realidad es el fundamento de todo lo real, es lo último, aquello que sostiene y posibilita que todo lo que es pueda ser. Es el objeto formal de la inteligencia, aquello para lo que ella está formalmente diseñada y a la que necesariamente se dirige. Es tan, lo decía ahora Rolando, es tan última que se nos escapa. Decía Zubiri que el objeto formal de la filosofía es tan transparente que se nos pierde. Es la transparencia, es lo que está, pero al mismo tiempo no está. A diferencia de la filosofía clásica trascendental, la neoescolástica, para la cual lo último es el ser, para el realismo trascendental abierto de Zubiri, el ser es algo posterior, no es lo primero. El ser es el modo como las cosas son en un momento determinado, y por ello pueden modificarse. Las cosas son en la medida en que participan de la formalidad de realidad, pero no en la medida que participan del ser. Esta formalidad de realidad, o el de suyo, la categoría muy propia de su Zubiri, de su metafísica, es lo que distingue a una cosa de una idea. Es lo que hace que una cosa sea real, es su fundamento. De ahí que lo esencial de la experiencia humana no sea la pregunta por el ser, como la filosofía anterior había enfocado toda su reflexión, sino la pregunta por el modo como cada uno tenemos que habérnosla con lo real. No es lo mismo la pregunta por el ser que la pregunta por cómo tengo que habérmela con la realidad. A final de cuentas, ese es el sentido de la búsqueda permanente del ser humano. Ese es el sentido nuestro. La filosofía trascendental neoescolástica, al afirmar que lo último de la realidad era el ser, sostuvo igualmente que su acceso estaba mediado por el acto concipiente de la afirmación. En consecuencia, llegar al concepto era haber llegado a la esencia de las cosas, al ser, a la verdad misma, a lo trascendental, al mundo que nos permitirá vivir en las luces, contrapuesto al mundo de las sombras. Claro, no como Platón ni como Husserl, pero tampoco tan distante. Dualismo antropológico. Apoyado en Zubiri, Yacuría criticó la dicotomía de esta concepción que contraponía lo sensible a lo inteligible y afirmaba la racionalidad como la dimensión esencial del ser humano, con lo cual evidenciaba la falacia del concepto y su capacidad de congelar las realidades. Con el concepto podemos hacer lo que queramos. Concepción que facilitó el manejo ideológico de las situaciones sociales de acuerdo a los intereses de los grupos dominantes. El reto entonces no era debatir conceptos, llenar la inteligencia de ideas, sino dejar que la realidad, por más dolorosa que fuera, estuviera en la inteligencia. No es fácil llamar a las cosas por su nombre. Tenemos demasiados intereses. Nos cuesta trabajo reconocer lo que es injusto, lo que es el abuso, la mentira, lo que no responde a la realidad. De ahí que el esfuerzo de la inteligencia, mirada desde esta función sustantiva, no debía ser otra que permitir que la realidad sea la voz de todo lo que en ella nos duele, pero simultáneamente que también ella sea capaz de mostrar todas las posibilidades que ella contiene. La fidelidad, en consecuencia, no ha de ser al concepto que esclerotiza las cosas, sino a la realidad que siempre ofrece nuevas posibilidades de transformación, a fin de que ella hable a través de nuestra inteligencia y podamos descubrir lo que en ella es real, pero aún no es evidente. A fin de cuentas, la filosofía escolástica no fue capaz de superar el racionalismo de la modernidad ni los planteos básicos de la filosofía aristotélico-tomista. La antropología derivada de esa postura obligó a seguir concibiendo la esencia de la persona por su capacidad de pensar, de idear, de formular teorías. El ser humano no dejó de ser un animal racional, un ser cuya característica determinante seguía siendo la racionalidad y los conceptos su fundamento, despreciando peligrosamente la sensibilidad. La posmodernidad será una clara reacción ante esta postura de la modernidad. Por eso tal antropología se convirtió en la heredera de los grandes relatos que tan duramente fueron criticados por la posmodernidad, con el mentís de los regímenes totalitarios, con las guerras mundiales, con los imperios que con la bandera de la libertad arrollaron pueblos enteros, conquistaron y dominaron a otros e impusieron su ley para arrebatarles más allá de sus riquezas la propia vida. Interesante que una concepción de la inteligencia o del conocimiento pudiera llegar a consecuencias y resultados tan dispares. Más allá del ser contra la dictadura del concepto. Para Yacuría, por consiguiente, saber que el ser de las cosas no es lo último le abrió la posibilidad de idear su transformación. Es evidente que la situación del Salvador de aquella época aparecía como un hecho incontrovertible, frente al cual lo único posible era la aceptación resignada de lo que vivían los pobres frente a la riqueza de las 17 familias dueñas del país. Así han sido las cosas, pero no tienen por qué seguir siendo así. El ser es algo estático, la realidad es dinámica. La realidad no solo hace que las cosas sean lo que son, sino que ella misma alberga las posibilidades de su transformación y el dinamismo necesario para lograrlo. De ahí que el esfuerzo que ha de realizar la acción universitaria debe, abro comillas, ir encaminada a liberar la realidad del imperio del ser y a subordinar este aquella como un momento de lo real, como una actualidad. David Fernández. Inmerso en la realidad, Ellacuría tuvo el gran mérito de develar la verdadera realidad contra los discursos ideológicos en los que se ocultaba el régimen, al mismo tiempo que propuso los caminos de su transformación. Obvio, con su mente aguda, pudo calar hondo en la esencia de las cosas, además de que tuvo el valor de publicitarla, a pesar del riesgo que eso suponía. Decir la verdad, exponer la verdadera realidad de la lucha en la que se encontraba inmerso el país, se convirtió en algo tan simple como peligroso. Tan sencillo y tan complicado como esto. Pues en el fondo, exponer la situación sociopolítica determinada era desmentir el discurso oficial del gobierno y develar las mentiras que lo sostenían. Como el mismo Yacuría señaló, en un mundo donde reina la falsedad, la injusticia y la represión, una universidad que luche por la verdad, por la justicia y por la libertad, no puede menos de verse perseguida. Fidelidad a la realidad. Él supo ser fiel a la realidad, ponerla en primer lugar, y a partir de ella penetrar en su estructura profunda. El que es capaz de llegar a las notas esenciales de las diversas realidades sociohistóricas y mirarlas desde su estructura dinámica, será quien esté en las mejores condiciones para modificarla, porque está tocando lo último, o cuando menos tendrá más elementos para proponer el sendero, la ruta del cambio. Llamar injusta una situación, sacar a la luz las razones por las que eso se afirma, descubrir la mentira y la ideología con la que se quieren ocultar esas realidades, es parte de la función esencial de la inteligencia para el mismo Zubiri. La verdad no tiene partido cuando su fundamento es la realidad. Habiendo conquistado tal estructura, el siguiente paso era evidente. Así lo expresó Ellacuría. No basta buscar filosóficamente la verdad. Hay que procurar filosóficamente realizarla para hacer la justicia y construir la libertad. En otra latitud, no muy lejana de aquí del Salvador, de manera muy espontánea y sin aparatos críticos o teóricos, sino obligados por la misma vida, el grupo rebelde de la selva chiapaneca de México, los zapatistas, formularon la diferencia entre el mal gobierno, cuya palabra no es verdadera, porque busca ocultar intereses, y el buen gobierno, que ellos mismos proponían, cuya palabra poseía la verdad, porque simplemente nada tenían que ocultar, nada tenían que perder. Mostraron la cara oculta de la contradicción, su realidad de opresión e injusticia. Desde su pobreza, transparentaron la verdadera realidad de su marginación, y así se confrontaron con el poder despótico del mal gobierno. Mostrar las llagas y las heridas de muerte que cargaban como pueblo fue, contradictoriamente, su gran fortaleza. Y en su realidad, y no en la forma como hasta ahora había sido publicitada su situación, vieron posibilidades nunca antes descubiertas para responder de manera diferente a lo que hasta entonces habían vivido. Su ser hablaba de algo estático, manipulado por los poderes fácticos. Su realidad hablaba de algo dinámico, de posibilidades de transformación nunca antes imaginadas por ellos. Hacia una nueva propuesta. Desde Hegel, ya también citado anteriormente en las charlas, como reacción tanto al racionalismo de Descartes como al empirismo de Hume, la modernidad intentó revertir el proceso racionalista posterior a la Edad Media, que había llevado un concepto reduccionista del ser humano. Por eso se dice, hablando filosóficamente, que la posmodernidad, contrariamente a lo que muchas veces vivimos, comienza con Hegel en 1835. Hay gente que afirma que apenas está llegando la posmodernidad. Desde el punto de vista filosófico, esta empezó en 1835, al grito de la filosofía alemana Zurück zu den Sachen. Volvamos a las cosas. Volvamos a la realidad. Ese fue el grito de Hegel, de la filosofía alemana. Sin embargo, para Zubiri, ni Hegel, ni Feuerbach, ni Marx lograron la vuelta radical que tanto buscaban. El mismo Marx, a pesar de su materialismo, no lo logró, justo porque en su mismo retorno no cambió de paradigma epistemológico en que se movía su filosofía. No fue capaz de pasar de una teoría del conocimiento a una teoría de la inteligencia, del concepto a la realidad. Por eso, su vuelta a las cosas fue un retorno a lo mismo. Fue una vuelta racionalista conceptual al mismo materialismo que pretendía convertir en fundamento de su praxis. Filosóficamente hablando, Marx nunca pudo superar a Hegel. Apoyado en esa pregunta radical de la filosofía poshegeliana y en las incipientes pistas que dieron otros autores como Diltay, Husserl y Ortega y Gasset, Zubiri rompió con la identificación que había entre inteligencia y conocimiento y se centró en el proceso anterior al conocer, que justo era el proceso sentiente de la aprehensión de realidad. Su gran aporte consistió en hacer una teoría de la inteligencia como base y fundamento del proceso posterior que solemos llamar conocimiento. De esta forma, lo primero era hacer una teoría de la inteligencia y posteriormente desprender de ella una teoría del conocimiento o epistemología. Pues como cuestionó el mismo Zubiri, ¿quién dijo que lo esencial de la inteligencia era conocer? Su respuesta lo hizo superar la filosofía anterior y justificar cómo, con su concepción de la inteligencia sentiente, se había logrado la vuelta radical a las cosas, es decir, se había logrado justificar el acceso a la raíz última de lo real: libertad y poder. Contrapuesto a toda la filosofía anterior, la propuesta de una inteligencia sentiente se convirtió en la base fundamental para el acceso a la realidad y para la creación de una antropología que en su esencia superó el dualismo tradicional de la filosofía. Desde su sensibilidad inteligente, ahora se comprende cómo la esencia humana consiste en realizarse frente a la realidad y en ella, pero nunca como su dueño. La realidad se le impone, es mayor que él. El hombre es libre, pero solo en ella y frente a ella. Está distanciado, pero en la realidad. De ahí que esa absolutez o soltura del ser humano, por eso se dice que el hombre es absoluto, absuelto, suelto desde arriba, su estar suelto de, a pesar de todo, es relativo. Porque la realidad nos puede. La realidad se impone. No podemos jugar con ella. Ella nos domina. Es lo que Zubiri llama la dominancia de la realidad. La realidad es más que el concepto, es más que el ser, es más que lo que ahora vemos y sentimos, es más que las formas concretas que la sociedad va tomando según las épocas por las que va atravesando. Por eso el hombre ha de respetarla, pero simultáneamente ha de saber aprovecharla, pues ella ofrece las condiciones que en cada época son clave para hacer avanzar la historia. Por ellas, cuando son llevadas a la inteligencia, la historia puede avanzar. Esto fue lo que lúcidamente captó Ellacuría y expresó en la siguiente forma: la realidad no es sólo lo que existe, sino también sus múltiples posibilidades. Obligados a pensar. La realidad es dinámica, da de sí, y al dar de sí nos obliga a pensar. Eso fue una de las pistas importantes que Ellacuría siguió en su gestión como rector. Desde la palestra universitaria se dio cuenta del poder de la realidad y de las posibilidades que ofrece, en la medida en que supo ir a lo último de ella, a las notas esenciales de las cosas reales donde se encuentran esas mismas condiciones de su transformación. Con todo el peso de la inteligencia universitaria, Ellacuría se dedicó a penetrar en esa estructura profunda de la realidad salvadoreña, congelada por los grupos de poder y justificada como algo que así era y que no podía cambiarse. Como él mismo lo afirmó, la realidad siempre da de sí, con tal de que sepamos captar sus posibilidades y actualizarlas mediante la construcción de nuevos modelos, exigiendo a la inteligencia que también ella dé de sí. Saber estar en la realidad. Este planteamiento de Zubiri fue realmente importante para Ellacuría y de hecho empató con la pedagogía ignaciana. Lo fundamental del ser humano es estar en la realidad. Ese es su sentido. Hay que estar en ella, estar y conocer el contexto donde se realiza la salvación de la historia o donde se frustra. En lo real, abro comillas, tiene lugar el encuentro con el misterio de Dios. Como afirma un documento reciente del Secretariado Social de la compañía que cruza el hacer universitario con el compromiso social. Y para estar en la realidad hay que meterse en ella. El contacto con lo humano, con sus dolores y sufrimientos, con sus gozos y esperanzas, con lo que verdaderamente pasa en nuestras sociedades, es el punto de partida, no sólo de cualquier análisis o investigación posterior, sino de nuestras tomas de posición, de nuestras convicciones éticas más auténticas. Para Ignacio, este posicionamiento fue una consecuencia lógica de sus opciones filosóficas y que lo expresó en una de sus afirmaciones más conocidas. La universidad, nos dice, debe encarnarse entre los pobres para hacer ciencia de los que no tienen ciencia, la voz ilustrada de los que no tienen voz, el respaldo intelectual de los que en su realidad misma tienen la verdad y la razón, pero no cuentan con las razones académicas que justifiquen y legitimen su verdad y su razón. Estar sentientemente en la realidad, dejarse impactar por ella, tener el valor de dejar reposar esa realidad en la inteligencia, fue la forma como él mismo fue concibiendo sus profundas convicciones. La opción por la fe y la justicia, hecha por la Compañía de Jesús desde el año 75, es la que ha guiado las zonas donde queremos estar, aquellas a las que el mismo Evangelio nos invita a estar y permanecer. Por eso, no es lo mismo estar con los pobres y excluidos que con los ricos y poderosos. De ahí que otro gran reto ineludible es decidir cómo se quiere estar en esa situación real que se ha experimentado. ¿De qué lado de la contradicción nos queremos ubicar? Saber estar en la realidad, habérnoslas con lo real, ha de ser el gran talante de quien quiere dejarse llevar por el dinamismo de lo real. Para Zubiri, la conciencia no es más que el grito de la realidad camino al absoluto. Parece una frase sumamente fecunda. La conciencia es el grito de la realidad camino hacia el absoluto, hacia la libertad, hacia la liberación, hacia el espacio. Y es la persona quien ha de enfrentarse al dilema ético, o acrecentar la absolutez, la soltura, la libertad de la propia realidad que su inteligencia sintiente le ha proporcionado, dejándose llevar y orientar por ella misma como ultimidad, o perderla, dejando que sus decisiones progresivamente vayan anulando su propia absolutez, destruyendo su esencia humana en una pérdida progresiva de su propia libertad hacia la esclavitud. Preeminencia dialéctica en la unidad. Pero es obvio que en un mundo polarizado por los extremos y sus contradicciones, se nos esconde su articulación. Parece como si una parte no tuviera que ver con la otra. Desde la filosofía de Zubiri, la unidad tiene prioridad formal respecto de sus partes. Es lo que implica al afirmar que la realidad es respectiva, es decir, una parte no se explica sin la otra y viceversa. Las dos son notas de una misma realidad. Sin embargo, a la ideología del poder le conviene romper esa unidad respectiva estructural para dar la apariencia de que la riqueza de unos no tiene que ver con la pobreza de los otros, el bienestar de unos con el malestar de los otros, cuando en verdad cada polo de la sociedad solo es un momento de una única realidad cuya unidad explica en profundidad la relación estructural que existe entre ambos y las causas que lo explican. La realidad es un constructo, concepción contraria al mundo líquido de la posmodernidad en el que reina la pulverización de esa estructura unitaria de lo real. Tarea de la universidad. Para Yacuría, experimentar el dolor de los pobres y mirarlo desde el lujo desorbitado de las familias que acaudalaron la riqueza salvadoreña y de los militares garantes de sus privilegios fue lo que le hizo ofrecer desde el podio de la universidad sus diversos análisis que desmentían las versiones oficiales de esos mismos grupos del poder, en el poder. La realidad es la única atalaya que ofrece mejores condiciones para llegar a la verdad. Cito a continuación, el problema visto dialécticamente, nos dice Yacuría, lleva a que la universidad se proponga cumplir con su misión propiamente universitaria y con su misión como institución social desde la perspectiva de los derechos humanos de las mayorías populares oprimidas, para lo cual habrá de interpretar y transformar no solo la realidad que la circunda, sino más inmediatamente el entramado ideológico que la refleja, pero que también sustenta esa realidad. Desentrañar ese contenido ideológico con el que el poder, sea del signo que sea, mantiene dominadas a las grandes mayorías de la población, ha de ser el esfuerzo de la inteligencia universitaria, basada en una filosofía como esta, que sabe que la ideología no equivale a la realidad, que el concepto no es el todo de ella, y que la situación histórica de los pueblos es sólo un momento determinado, no el definitivo. Como contrapartida, también es cierto que nadie puede declararse poseedor absoluto de la verdad. El concepto siempre se quedará un paso atrás de cualquier realidad que se busque comprender. Hacer justicia a la realidad es simplemente ajustarse a ella. De ahí que la verdad es aquello que se ajusta a la realidad, que le hace justicia, pero a la realidad profunda, a su estructura esencial última, con la complejidad de todo su entramado y el dinamismo que alberga, a fin de llamar a las cosas por su nombre y descubrir en ese proceso qué es lo que más les hace justicia, para revelar si ahí se está negando o afirmando las posibilidades de vida que la realidad ofrece. Desde la parte débil de la contradicción. Ellacurías supo ponerse del lado débil de la contradicción, porque esa fue su opción ética. ¿Qué hacer? Se habrá preguntado sin duda, para que esas mayorías salvadoreñas pudieran recuperar la dignidad perdida, su capacidad para decidir su propia vida y no estar sometidos a los caprichos e injusticias progresivas de la otra parte de la contradicción. Y de ese lado se mantuvo. Fiel al dinamismo de la realidad, supo estar donde debía de estar y optó por permanecer, a pesar de que esa misma opción lo podía llevar, como de hecho lo llevó, al martirio. Convencido de que cada decisión, hasta la más insignificante, determinaba su relativo ser absoluto, como afirma la antropología subiriana, mantuvo su coherencia hasta el final. Fue tomando las decisiones necesarias que le fueron haciendo justicia a la realidad. Descubrió la invitación del Evangelio y permaneció en él, sabiendo que su lucha era contra un mal terriblemente poderoso. El mal común, señala, representa todo este absurdo que hoy vivimos. Es un mal histórico, radicado en un determinado sistema de posibilidades de la realidad, a través del cual actualiza su poder para configurar maléficamente la vida de los individuos y grupos humanos. Se trata de una negatividad encarnada y generada en y por las estructuras sociales que niega o bloquea la personalización y humanización de las mayorías. Con una clara conciencia de los graves impactos que ese mal producía, llegó también a la siguiente formulación. No partimos de una situación neutra, sino de una situación fundamentalmente deshumanizadora del hombre. La presencia del mal en el mundo es tan masiva y de tal implicación con la vida personal de los hombres y mujeres que abstracción hecha culpabilidad, no se puede negar la realidad objetiva del mal y la presencia de la voluntad histórica del hombre en la realización de ese mal. Fundamentalidad de la realidad. Sin embargo, como también sostuvo Zubiri, mientras haya realidad, hay esperanza. Pues en ella encontramos algo que en un momento determinado nos puede ayudar a transformar lo real bajo la concreción que sea. Ella es lo último. Más allá de ella no hay nada. Es más que las formas concretas como el mal se ha encarnado en la historia. No podemos desafiarla, como no podemos desafiar las leyes de la física, pero sí podemos apoyarnos en ella para superar los límites históricos que como seres humanos le hemos puesto a nuestras relaciones. Al dar qué pensar, el ser humano puede idear una transformación social, política y humana, pero solo harán más pleno al ser humano y su entorno si son verdaderamente posibilidades de realidad y no del concepto o de la idea. Ellacuría lo expresó de la siguiente forma. La verdad de la realidad no es lo ya hecho. Eso es solo una parte de la realidad. Si no nos volvemos a lo que está haciéndose y a lo que está por hacer, se nos escapa la verdadera realidad. Hay que hacer la verdad, lo cual no supone poner en ejecución, realizar lo que ya se sabe, sino hacer aquella realidad que en juego de praxis y teoría se muestra como verdadera. A fin de cuentas, no podemos perder el respeto a la realidad porque ella, de una o de otra forma, nos puede, nos impele, nos obliga. Ella está frente a nosotros y decidamos o no, ya estamos determinando nuestra postura ante ella. No podemos permanecer indiferentes. La realidad nos impele a actuar, querámoslo o no. El gran reto es saber dónde queremos estar. Confrontación con lo real. Por eso tomó tan en serio esta triple formulación de Zubiri que éste expresó en los siguientes términos. El que ha puesto la realidad en la inteligencia no tiene otro remedio que hacerse cargo de la realidad, encargarse de ella y cargar con ella. Hacerse cargo de la realidad es el tomar conciencia de que la gran responsabilidad del ser humano es tomar en serio a la realidad. Hoy en día la destrucción progresiva de nuestro ecosistema, la indiferencia que hemos tenido ante el deterioro ecológico, la superficialidad y cinismo con el que se priva la vida de cualquier ser humano, nos está diciendo que la humanidad no se ha hecho cargo de la realidad, que no ha caído en la cuenta de la gravedad del tema y de las consecuencias terribles que de ahí se desprenden. Pero si asumimos el primer presupuesto, entonces tendremos que asumir el segundo, que implica bajar al concreto, asumir las consecuencias de la opción anterior. Hacernos cargo de la realidad nos lleva necesariamente a encargarnos de ella, nos lleva a concretar las acciones reales con las que responderemos a esta conciencia asumida en el primer momento. Es justo la concreción de la opción ética, resultado del primer momento que implica el poner al servicio de las situaciones históricas todo el peso de la inteligencia universitaria. Encargarnos de ella es sumamente serio. Exponernos delante de los grandes retos que la humanidad actual en su realidad histórica concreta nos está arrojando al rostro y responder propositiva y comprometidamente para dar una respuesta creativa y eficaz. Por tanto, el saber universitario puramente teórico carece de sentido. Como él mismo lo afirmó, la teoría no se sostiene por sí misma, sino busca dar soluciones a la realidad de manera que se logre una dialéctica y un equilibrio entre la acción y el pensamiento. Es justo la praxis. Sin embargo, esto no concluye aquí para la filosofía zubiriana. El que ha dado los dos primeros pasos, como lo hizo Yacuría, tendrá que asumir el tercero. La realidad es algo con lo que hemos de cargar. No es fácil esta invitación a cargar con lo real. Mantener la fidelidad a la verdad, a la realidad, cueste lo que cueste, implica una carga, aunque a lo largo de la vida es lo único que puede realizarnos, que puede hacernos verdaderamente plenos, humanos, completos. En una palabra, es la fidelidad a Dios como realidad última, absolutamente absoluta, que clama en las cosas reales con gritos de libertad y de justicia. Ese Dios que visto desde el Evangelio es el Dios de los pobres, fue a quien Ignacio Yacuría se entregó sin condiciones, con una fidelidad sellada por la muerte. Hizo una probación de realidad hasta sus últimas consecuencias. Cargar con la realidad es la opción que queda flotando en el horizonte de todos aquellos que han querido tomar en serio la vida a una costa de la suya misma. Las balas de aquella fatídica noche aún resuenan en nuestro interior, consecuencia de un estilo de vida fiel a la realidad de Yacu y sus compañeros y compañeras mártires. Les arrancaron la vida, pero no el espíritu. Quisieron destruir su inteligencia, pero esa quedó intacta. La realidad histórica, objeto formal de la inteligencia. Dando un paso más, podemos llegar quizá a aquello que fue el aporte más fundamental de Yacuría a la misma filosofía de Zubiri, quien fue capaz de ir más allá de su propio maestro haciendo una afirmación filosóficamente osada. Mientras que para Zubiri la realidad es el horizonte trascendental último de la inteligencia, aquello para lo que ella está configurada, para Yacuría esa realidad se concretaba en la historia sin perder su condición trascendental. En consecuencia, designó a la realidad histórica como el objeto formal de la inteligencia. Comprendió que su función esencial estaba dirigida a penetrar la estructura última esencial de lo que va constituyendo la vida en sociedad del ser humano, el espacio donde se juega su realización, su hacerse real, o donde no se juega, y aparece entonces su destrucción y su desgracia. Ahí es donde se debate el presente y futuro de la humanidad. Y ahí es donde la inteligencia, al poner esa realidad histórica en ella misma, podrá descubrir si la realidad va dando de sí, si se están creando mayores posibilidades de realidad o si se están disminuyendo con el consecuente deterioro y finalmente muerte del proyecto humano. No es entonces la realidad solamente la que nos obliga a pensar, sino muy en concreto la realidad histórica, con todas sus riquezas y contradicciones. Para eso está hecho el ser humano, para penetrar profundamente en el propio ecosistema humano sociohistórico que ha construido y analizar en profundidad si está generando la vida en abundancia que el mismo Jesús en el Evangelio nos revelaba como el gran deseo del Padre. Sin duda que la realidad es lo último, pero esa ultimidad va tomando diversas formas históricas e históricamente nos va imponiendo responder a ella. La historia va siendo el resultado de la actualización progresiva de posibilidades y no simplemente la actualización de realidades. Lo real no es solo lo que existe, sino también lo que puede llegar a ser. Conceptos todos que hasta ahora siguen inspirando y modulando nuestras universidades de Euskal, realmente comprometidas con sus diversas realidades históricas. En el fondo, ese es el gran aporte de la inteligencia universitaria, no solo el crear las dimensiones técnicas y científicas del desarrollo humano, sino el descubrir y garantizar que eso conlleve a la construcción del hombre nuevo, tan deseado por el momento inicial de la revolución nicaragüense, justo en el contexto donde se realiza la acción universitaria. Y ese esfuerzo universitariamente académico fue la forma como Yacuría realizó su gestión al frente de esta universidad en la que ahora nos encontramos celebrando su testimonio y recogiendo su legado de los 25 años de su martirio. Su gran aporte como rector fue el poner el aquí y ahora del contexto en las propias aulas de la institución, con sus aspectos positivos y negativos. ¿Qué hay de verdad en ella? ¿Qué hay de ideología? ¿De verdades a medias? ¿De puntos ciegos? ¿De aspectos que son manejados como verdaderos para justificar dominaciones y manipulaciones? ¿Qué hay detrás de las decisiones y el ejercicio del poder que realizan los poderes fácticos? Solo entonces vale la pena gestionar una universidad jesuita. Para Ignacio, la universidad no podía quedar encerrada en sí misma, dedicándose solo a transmitir conocimientos a sus alumnos para insertarse, según aquella célebre y conocida frase del padre Javier Gorostiaga, en sociedades fracasadas. Si la universidad atiende, por consiguiente, a la realidad histórica, entonces se convertirá en una universidad histórica, pues estará respondiendo a la evolución y transformación necesaria de la sociedad. No quedará atrapada en su ser, en la forma como es hoy, como si eso fuera algo definitivo e inmutable. Su fidelidad no será hacia el pasado, sino hacia el dinamismo que hay en el presente con los ojos puestos al futuro. La inteligencia universitaria debe ser entonces el garante de la relación dialéctica de la universidad con la realidad, especialmente con aquella con la que la universidad quiere que los estudiantes se involucren, que desde los principios de la Compañía de Jesús ha sido la del reverso de la historia de los pobres y excluidos. De aquí surge, en términos ellacurianos, la misión de la universidad. La universidad debe, formal y explícitamente, no solo dedicarse al mejor logro de los derechos fundamentales de las mayorías populares, sino que incluso debe tener como horizonte teórico y práctico de sus actividades estrictamente universitarias la liberación y el desarrollo de esas mayorías, y esto de un modo preferencial. Compromiso con la verdad. En todo este proceso hay un supuesto ético fundamental que Ignacio vivió con una gran radicalidad. Es el gran tema subiriano de la voluntad de verdad. No es posible vivir lo anterior si no tenemos una verdadera voluntad de acceder y vivir en la verdad. Y esto no es fácil, pues lo fácil es contarnos aquellas historias que nos justifican, que nos hacen ver exitosos, justos, honestos, honrados. Solemos vivir en la mentira con demasiada facilidad. ¿Cuántas veces ocultamos incluso las incongruencias de nuestras mismas instituciones educativas, aduciendo ideas y justificaciones que solo buscan tapar deseos de control y conservación del poder. Sin embargo, cualquiera de nosotros podemos tener voluntad de verdad y caer en la manipulación de los conceptos. Por eso su vida iba más allá. No es lo mismo tener voluntad de verdad de ideas que tener voluntad de verdad real. Aquí está la gran diferencia. Si lo que buscamos una vez más es la verdadera realidad, entonces no nos quedará más remedio que dejar hablar en nosotros a esa misma realidad profunda desde su dimensión histórica. Nuestro deseo será ir hasta la última profundidad de cualquier realidad que se nos vaya presentando, sea social, material, personal o histórica. Cualquier concepto será cuestionado desde esa realidad. La fidelidad será hacia la realidad profunda de cada cosa y en el concepto de Yacuría a la realidad histórica. En cambio, la voluntad de verdad de ideas se queda en un espacio anterior. Confunde los medios con el fin. El concepto es para llegar a la realidad en la medida en que prioritariamente haya sido puesta en la inteligencia sentiente. Posteriormente, el logos y la razón podrán formular lo que hay ya en la inteligencia. Pero no al revés. Lo que la voluntad de verdad de ideas hace es acomodar la realidad al concepto, y no el concepto a la realidad. Elimina los aspectos contradictorios para subsumirlos en teorías ideológicamente armónicas de acuerdo a esos intereses determinados. Esta voluntad le permite a Yacuría dar un paso más que se encuentra en la siguiente afirmación. La mayor parte de la humanidad, constata él, vive en condiciones inhumanas cuando no solo una parte muy pequeña vive hastiada en la sobreabundancia, sino lo que es peor, cuando eso sería fácilmente resoluble si se impusiera la voluntad moral de los pueblos sobre el dinamismo ciego y dominante de los intereses económicos y de la prepotencia política. De esta forma, la voluntad de verdad real se proyecta en la Yacuría hacia una voluntad de verdad moral, que iluminada por la inteligencia se compromete apostando por la humanidad, por el bien común, por la atención a la vida desde los pobres, lugar teológico en el que se juega el proyecto de Dios. Conclusión. A pesar de los riesgos que esto supone, Ignacio siguió adelante. No ocultó las zonas oscuras de la realidad, no suprimió las contradicciones de la dura situación del Salvador. Para él fue totalmente nítido que la opción de la universidad era los pobres, los excluidos, las víctimas del sistema, y su misión hacer que ellos tuvieran vida en abundancia y se pudieran liberar de cualquier poder que destruyera su propia dignidad. Desde la filosofía de Zubiri, esta es la gran pregunta. ¿Cuál es nuestra opción de vida? ¿Las ideas o la realidad? ¿La indiferencia y el cinismo o la responsabilidad y compromiso moral? ¿Y qué precio estamos dispuestos a pagar por ello? La persona o institución que ha puesto la realidad en la inteligencia será llevada por la fuerza que ya tiene. La realidad es poderosa, tiene poder, y estando en ello nos lleva. No es lo que sucede con el concepto. Este está sometido al poder del pensamiento. Nos permite manipularlo de acuerdo a nuestros intereses. Contrariamente, estar y permanecer en la realidad es como estar en un gran río que nos arrastra. Cierto, pero que también nos ofrece la única posibilidad que nos permitirá realizar la vida con aquella plenitud que jamás podrán brindar los discursos y las ideologías, mucho menos las mentiras que sostienen el estatus y el poder. Por eso, al que ha puesto la realidad histórica en su inteligencia, no le quedará más remedio que hacerse cargo de la realidad, encargarse de ella y cargar con ella. Esta triple afirmación ya aludida es la que de alguna manera expresa el penoso esfuerzo por mantenerse en la voluntad de verdad real, en la voluntad de verdad moral, y poder vivir en plenitud la responsabilidad humana de cuidar la creación de Dios en todas sus múltiples dimensiones. Este es para mí el testimonio de Ignacio Yacuría, su persona, su obra, sus decisiones, y principalmente su testimonio nos han dado y seguirán dando qué pensar, pero sobre todo nos serán invitando a compromisos cada vez más serios, más hondos, más cristianos. Pudo haberse quedado callado, regresar a su país, y morir en una ancianidad tranquila. Pero la realidad se le impuso. El poder de la realidad lo llevó a seguir adelante, a ser fiel al pueblo por el que él había optado y por quien también había sido adoptado, a ser coherente con ella aun el precio de su vida. Si hubiera sido prudente, nada le hubiera pasado, pero sin duda no hubiera trascendido a la historia y nos hubiera dejado el legado que nos heredó. A Iyaku, abro comillas, no lo mataron por defender ideales universales de verdad o justicia, sino por defender a los pueblos crucificados, a las personas concretas. Termino con una frase de él, digo, un párrafo de Ignacio Yacuría. Encarnar entre los hombres el reino de Dios, en el que la injusticia vaya siendo vencida paulatinamente por una lucha incesante, nacida del amor y de la necesidad de que el amor sea el mandamiento primario entre los hombres, en el que tras una incesante liberación sea posible una plena libertad personal que facilite el desarrollo y la perfección de la persona con todos sus derechos y deberes, en el que sea factible una vida personal y una historia social abierta a un futuro siempre mayor que despierte la esperanza, en el que los hombres y las mujeres y los grupos no se cierren sobre sí mismos, sino que se abran por el camino de Jesús a un Dios que es más grande que los pensamientos y que los pecados de los hombres, es el gran lector.